De nuevo a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine aquí en Radio San Gabriel. Bueno, en este programa vamos a hablar sobre la figura del director neoyorquino Martin Scorsese. Aquí a mi izquierda tengo a Roberto Manchado, locutor de este programa. Hola Roberto, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí andamos, un programa más. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien. A Javier Talavante. Javi, ¿qué tal?
Bien, genial, Edu.
Y bueno, y Alfonso Moreno a los mandos, muchas gracias por estar aquí otro día más. Bueno, y me gustaría que hiciésemos un programa un poco distinto a los temáticos que hemos hecho en otras ocasiones. En vez de hacer un programa cronológico desde el principio hasta el final, vamos a empezar un poco por donde nos venga el aire, como según pues nuestros gustos y nuestras películas favoritas de Scorsese, las vamos comentando, según se os vayan ocurriendo, yo qué sé, ideas y tal sobre las pelis, y las vamos tratando, ¿vale? ¿Qué os parece?
Pues perfecto.
Porque siempre empezamos con la primera, al final llegamos a la última, que a veces es de nuestras favoritas y no le dedicamos el tiempo que quizás necesiten esas últimas obras, ¿no?
Sí, además Scorsese tiene muchas películas, muchas de las que hablar, o sea que si nos ponemos en plan cronológico se nos va.
Eso es. Javi, ¿a qué película pertenece?
Hombre, por supuesto, pertenece a Infiltrados.
Yo creo que una de las mejores cosas que tiene la película, que me encanta, sí, es la música. Y sobre todo esta en concreto, que me vengo arriba con la canción.
Subidón.
Completamente. Y además la escena también es bastante memorable en esa persecución casi un poco sibilina, diríamos, ¿no? Porque, bueno, me encanta esa escena, sinceramente.
Bueno, pues si queréis vamos a contar un poquito Infiltrados para el que no haya visto. El título original es The Departed, es del año 2006, dura 149 minutos. Ya sabéis que Scorsese nos tiene acostumbrados a películas un poco largas.
De 2 y media para arriba, sí.
Scorsese, la música es de Howard Shore, uno de los grandes compositores que hay ahora en el cine, de los que, bueno, que repiten un poquito, ¿no? Y bueno, los actores, vamos a hablar de DiCaprio, ¿no? Este actor fichaje que tiene hace unos cuantos años y parece como que siempre repite, ¿no? Lo que hablamos un poco el otro día.
Sí, su actor fetiche, que duda cabe. Bueno, de Leonardo DiCaprio y unos cuantos más, claro, que tiene muy buen
nivel.
Reparto. Sí, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, Martin Sheen, creo recordar también.
Sí, Martin Sheen, que es el padre de Charlie Sheen. Sí, le recordamos de la peli Apocalipsis Now, por ejemplo.
Sí, sí, un fantástico reparto. Y además, bueno, el primer y único Oscar de Martin Scorsese. Se hizo esperar, ¿eh, Javi?
La verdad es que se lo habría merecido bastante antes.
No, también recordar Ray Winston, que yo no le conocía, y a raíz de esta película luego también vi la de Beowulf. No sé si recordáis
la
de...
Esa es la película Beowulf. De animación, Beowulf, ¿no?
Sí, que
sí, sí, sí.
Pues él es el Beowulf es el Ray Winston. Una película... Trabaja en esta peli, que está bastante bien también.
Fue una ruina, además, creo, esta película.
Por temas...
Creo recordar, sí, que fue un desastre en taquilla.
Pues nada, Javi, que tú se te da bastante bien esto. Cuéntanos un poquito la sinopsis de Infiltrados, para que no la haya visto.
Bueno, la sinopsis de Infiltrados, complicado. O cuentas un poquito o tienes que contarla entera porque... Bueno, básicamente son las andanzas de los principales protagonistas, que son Matt Damon y Leonardo DiCaprio. Pertenecen a dos cuerpos diferentes de la policía y Leonardo DiCaprio está infiltrado en la mafia de Jack Nicholson. Y por otra parte, Matt Damon también está infiltrado en la policía.
Y él es de la banda de...
Claro.
De Jack Nicholson, que sí. Hace un gran papel, por cierto. La sí. Verdad que bastante distinto sí. A lo que nos tenía acostumbrados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y bueno, nada, es esto, es el seguimiento un poco de que no solo es la guerra entre los policías y la mafia, sino dentro de la mafia y dentro de los policías.
Sí, la verdad que yo la primera vez que la vi me parece una película, desde el punto de vista del guión y los giros que tiene, compleja. Porque el hecho de que estén infiltrados, como dices tú, al revés, yo, por ejemplo, me viene a la cabeza... La película de Donnie Brasco, de Johnny Depp.
Sí, también, sí. Muy buena.
Que justamente un policía, el agente Joe Pistone, me parece que es su nombre, está infiltrado en la mafia, ¿no? Y está basado en hechos reales, y bueno, eso es lo más común. Pero justamente que él eligiese esta doble contraespionaje o doble infiltración, por así decirlo, me parece una apuesta arriesgada. Yo había oído, no sé si os había llegado también a vosotros, que esto era una especie de remake... O de una peli, creo que es japonesa.
Sí, sí, es verdad. Algo escuché en su momento.
Y eso, bueno, cuando lo escuché después de haber visto la película, me decepcionó un poco porque yo pensaba que era una idea original de Martin Scorsese, o bueno, una adaptación de un libro, pero si os fijáis, es un remake, ¿no?
Sí, es verdad, lo había oído. Luego, además, está muy bien el hecho de, o sea, cómo se desarrolla la trama y las trampas, digamos, o las pruebas que se van poniendo para intentar encontrar al infiltrado. Los policías son conscientes de que tienen un infiltrado
y
los mafiosos también, pero claro, no consiguen saber quién es y bueno, se van dando unas situaciones muy buenas y vamos, a mí me encanta la película también.
Sí, yo creo que es una peli que tiene muy buen ritmo, sí. Estéticamente está sí. muy bien lograda, muy moderna, ¿no? También porque, ¿por qué no decirlo, no? Que es verdad que las películas de mafiosos quizás siempre recurrimos un poco a las antiguas, a lo mejor incluso también podemos hablar de Scorsese con la de Uno de los Nuestros, pero quizás ya pues, ha quedado un poquito más antigua y esta llegó en un punto en el que la película de mafiosos, bueno, la cambiaron, o sea, fue más policial quizás, no fue solamente cine de mafia, sino que le dio también una vuelta de tuerca, ¿no?
Sí, bueno, muy violenta también, muy impactante, como tantas películas de Scorsese de las que hablaremos hoy mismo, ¿no? Casino, bueno, y muchas otras, con escenas que no lo podemos decir, pero escenas impactantes que seguro estamos recordando todos. La escena del ascensor, te pega ahí un vuelco.
Sí, un momento
bestial.
Ahí bastante tenso.
Muy fuerte, muy impactante.
Sí, totalmente.
Pero bestial, vamos.
Eso, bueno, yo siempre me recuerdo un poquito a los hermanos Coen, porque no te lo esperas. No vamos a decir nada, ¿no? Pero ese tipo de cosas así un poco chocantes, ¿no? Que hay una especie de, no sé, como ruptura dentro de la propia película. Eso
sí,
es.
Sí, sí.
Y me recuerda mucho a los hermanos Coen, que lo hacen mucho, además de manera un poco grotesca. Y aquí es verdad que parece que recurren también a eso, ¿no?
Sí, es bastante brusco. También a mí me encanta sobre todo la diversidad de personajes que hay dentro de la policía y de la mafia, porque creo que dentro de la policía están... A ver si se me va a ir un infiltrado y la voy a cagar. Pero están Alec Baldwin...
Sí, Alec Baldwin es el jefe, sí, y Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg y Martin Sheen, que son los de infiltrados. Y no sé por qué, Mark Wahlberg es así el...
poli malo, ¿no?
El poli malo y Martin Sheen ahí
el
poli padre o algo así.
Eso es.
Sí, sí, sí.
Y luego el Alec Baldwin que va completamente a...
El político, ¿no? Como lo que más politizado está dentro de la policía, a lo mejor.
Sí, y no sé, son aspectos que en otras pelis de mafiosos como que no se trabajan, como que no se trabaja desde el punto de vista de la policía.
Eso es. Claro, es lo que comentaba antes, ¿no? Que en este caso se ve esa dualidad, ¿no? De, sí. Y me gusta bastante. Y luego una cosa que me parece interesante de Infiltrados es que la mayoría, casi todo el mundo la ha visto. Aunque digamos que habrá gente que no la haya visto, pero es como ese acercamiento a la gente más joven de Martin Scorsese. Es verdad que es un director ya que ya está entrado en años, lleva haciendo cine pues desde los años 70.
Más de 50 años.
Por eso te digo, entonces quizás para la gente joven podía ser un director antiguo, ya que justo cuando acabó el cine clásico, que también podemos hablar un poco de la ruptura del cine clásico de Martin Scorsese, de George Lucas, de todos estos, ¿no? De Coppola, que es uno de los que rompieron las reglas, que cambiaron un poquito el yo qué sé, lo que era el cine más tradicional americano, ¿no? Cambiaron la forma de contar las cosas. Y me parece eso, que es un acercamiento a la gente más joven, porque como digo, el uso de la música más moderno, esa acción, que a lo mejor Scorsese tiene acción, pero en esta película me parece que tiene más acción que las otras, quizás.
Tiene más ritmo. Bueno, venía de hacer El Aviador, que a mí me parece una película aburridísima.
Sí, es un poco
aburridísima. Entonces, bueno, es verdad que Infiltrados tiene otro ritmo, otro... No sé, otra gracia. Luego, vamos, a lo mejor me ponéis a parir y os encanta El Aviador, pero me pareció una película horrorosa. Entonces esta es verdad que va a otra velocidad, a otro ritmo.
Sí, bueno, yo creo que ya que entramos en El Aviador, vamos a hablar un poquito también de DiCaprio, ¿no? Como estábamos comentando, actor fetiche de Scorsese. No por acabar con Infiltrados, pero bueno, si os parece, podemos pasar simplemente a hablar un poquito de DiCaprio, ¿no? De Leonardo DiCaprio, este actor guapete, joven, que en principio pues a lo mejor no daban un duro por él, pensaban que simplemente era un actor... pues como le pasa un poco a Brad Pitt, ¿no? Que es lo que decías tú, que nos pasa a los guapos.
Eso es. Que siempre es un estigma, es una cruz que llevamos, ¿eh? Tú y yo lo sabemos,
claro.
Javi también, pero
yo menos.
Javi todavía es alumno, entonces los profesores también llevamos ese estigma.
No, pero es cierto que eso de que hay actores que ser tan guapo, esto dicen de ser tan guapo le ha perjudicado un poco en su carrera, eso sí que la verdad se cumple y es una pena.
Sí, porque... lo hablamos aquí, sí. Te ayuda al principio, pero luego cuesta que le reconozcan.
Sí, que te reconozcan... pues el mérito, ¿no? de la actuación. Yo creo que DiCaprio es un actor que, bueno, que no es mi favorito, tampoco le voy a poner en un altar porque no sé, quizás me guste más Brad Pitt en ciertos aspectos, pero es verdad que es un actor que ha ido hacia arriba.
Sí.
Y los papeles que ha conseguido quizás, bueno, o que se los ha ganado, han sido pues muchos personajes más profundos que los que hacía cuando en Titanic, por ejemplo.
Sí, es un chico, bueno, un niño prodigio, empezó muy jovencito, DiCaprio lleva más de 30 años haciendo películas.
Sí, en cómo está de
Mira de este Depp. Chico. Sí. Ah, no,
aquí Gilbert Grape, sí.
Sí, pues
ahí tendría
alguna serie también ha salido.
Es que yo una vez investigando un poco, porque es verdad que es un actor que además aparenta mucho menos años de los que tiene, en la de vida de este chico parece hace 12 o 13 años y tenía ya 18. Entonces siempre es un actor que parecía más joven y en la de Titanic tenía 20 y bastantes. Y parece que tiene...
Sí,
es que
tiene un poco así de cara de niño.
Cara de niño, como Michael J. Fox. La de Regreso al Futuro tenía 28 años cuando la hizo.
Y sí, el eterno adolescente.
Claro. Pero bueno, el uso de este actor, Scorsese es un gran director. Él ha visto en él una figura. La primera película que realizaron juntos fue Guns of New York.
Peliculón.
Que a mí me encanta.
Luego hablaremos, sí.
Que a mí me encanta Guns of New York. Y luego, bueno, pues podemos hablar también de... El orden quizás a lo mejor lo puedo alterar, pero vamos, creo que si no me equivoco es Guns of New York, luego hizo El Aviador, luego Infiltrados y luego Shutter Island, que son las cuatro películas que trabajan juntos. Y ahora me parece que ha hecho El Lobo de Wall Street, ¿o cómo se llama?
Sí, El Lobo de Wall Street, que se estrena, yo creo que no se estrena en Madrid, o sea, en España todavía, ¿no?
No, creo que no.
Pero se estrena en 2013, tiene que ser inminente.
Eso es, estará en ello. Si no lo estrenan a finales de este año, pues será ya a lo mejor para principios del próximo. Vamos a hablar de un poco ya de, vamos a meternos en materia, vamos a hablar de escenas, de no sé, de la estética de Scorsese, de los recursos, qué os parece en general. Vamos a, y luego ya podemos hablar de estas películas, por ejemplo, que son a lo mejor las más cercanas para nosotros.
Bueno, en primer lugar, yo lo que tendría que decir sobre la estética de Scorsese es que ya lo hemos hablado, que ahora, por ejemplo, con Infiltrados ha dado muy fuerte. Y es eso, que yo creo que ha envejecido muy bien y tampoco... No está... Comparando las películas como Uno de los Nuestros, no está tan definida la estética como en Infiltrados. Es cierto, sí, claro que hay el típico enredo que hay entre la mafia, eso siempre nunca falta, pero sí que es cierto que ha evolucionado bastante y bastante bien, por cierto.
Sí, eso yo estoy de acuerdo contigo. Robert.
Nada, yo, bueno, de Infiltrados, pues eso, recomendarla también. Me pareció un peliculón, como hemos comentado, la banda sonora es muy buena y yo creo que es, vamos, un punto de inflexión en este sentido. Y me encantó especialmente en esa película el papel de Jack Nicholson y DiCaprio. Y he de decir, DiCaprio, antes de que ya nos vayamos, que justo ayer echaron Titanic y le puse en versión original para escucharle la voz, que no la había escuchado. Y fíjate que yo siempre le suelo defender bastante y creo que tiene una voz muy flojita.
Sí.
Muy, no sé, no me gustó nada escucharle en versión original.
Estamos escuchando la música, ya sabéis que en este programa nos gusta mucho intentar, por lo menos, porque no siempre es fácil conseguirlo, o a veces pues hay actores, o sea, directores que el uso de la música pues no lo hacen posible, ¿no? Pero bueno, estamos escuchando la música de Bernard Herrmann, pues uno de los grandes compositores del cine clásico de Hollywood, y bueno, y además es curioso que usase esta música para la película de Taxi Driver, porque Taxi Driver es una de las pelis de referencia con la ruptura esta de la que hablamos del cine clásico, y bueno, fue la primera película en la que trabajó Robert De Niro con Martin Scorsese. Luego ya sabemos que repetiría en varias ocasiones, fue su actor fetiche, por así decirlo, a partir de los 70. Y bueno, ¿qué os pareció Taxi Driver?
Bueno, a mí Taxi Driver es verdad que sí que es una película de ruptura con el cine clásico. Es en un ambiente de Nueva York casi muy, muy sórdido, muy,
eso es,
muy de la noche, muy oscuro.
Sí, muy casi desagradable para el que no está acostumbrado. Y bueno, también muy violento. Todo. Y bueno, vamos a contando un poco el argumento. Trata de el personaje de Robert De Niro, que es Travis Bickle,
sí,
que es veterano de Vietnam. Y bueno, y cuando vuelve a Estados Unidos, con todo esto de la recepción que tuvieron algunos veteranos y tal, porque por la contracultura de la época y demás. Y bueno, él se siente un poco como fuera de onda, ¿no? Como desprestigiado, como un poco fuera de la sociedad. Y bueno, Taxi Driver trabaja de taxista por la noche. Y pues es eso, él desarrollándose un poco en ese ambiente tan, tan oscuro, tan sucio, tan
sí, tan marginal, como sí, cómo se va relacionando, bueno, con prostitutas, en fin,
claro,
esas cosas.
Y el personaje clave es el de Jodie Foster, que es una prostituta de 13 años llamada Iris.
Creo recordar que sí.
Sí, Jodie Foster.
Creo que es Iris. Sí, sí. Y bueno, pues es eso, pues un poco como se estrecha un poco la relación entre estos dos personajes tan, sí, diferentes.
Y me contaba justo Javi, no sé si la has oído antes,
no,
una anécdota muy buena, pero Jodie Foster tenía 13 años y ya hacía un papel de prostituta. Y me contaba Javi una cosa que no sabía.
Sí, eso, que hay escenas así un poco más adultas en la película y las protagonizaba Jodie Foster, y en esas escenas un poco más picantes pues usaban a la hermana de 16 años, que no sé el nombre, pero eso, que para
sí,
que no...
Sí, de protección.
Claro, sí, claro. Que también era menor, pero...
Pero menos. Bueno, he tenido un lapso, he dicho que era la primera película con Robert De Niro, perdón, la segunda, la primera es Malas Calles, también es, que repetía con Harvey Keitel y sí, con Robert De Niro, imperdonable.
Es inaceptable, inaceptable. Yo creo que me voy a levantar y me voy a marchar.
Sí, no, desde luego yo esto...
pensaba que el nivel iba a ser superior. Bueno, venga, me voy a quedar.
Gracias.
Bueno, gracias Roberto, lo siento por el error. Bueno, pero además la temática es un poco similar. Como Taxi Driver es como una, no es una continuación porque no tiene nada que ver, pero sí que también el tipo de película también es un poco eso, los suburbios. Y bueno, también a lo mejor lo que se centra en Scorsese es un poco en lo mismo. Si os fijáis, también es un director que es una de sus temáticas es el tema de la violencia.
Sí.
El tema, igual que podemos hablar de Tarantino, ¿no?, en otro nivel, pero es verdad que es un tema que lo trata mucho. Y bueno, pues también, por ejemplo, el personaje de Harvey Keitel en Taxi Driver, que es el, por así decirlo, el chulo, por así decirlo, de Jodie Foster, bastante desagradable, la verdad,
sí.
El personaje. Y a mí, yo Taxi Driver lo he visto 3 veces. Y la primera vez que la vi, me chocó bastante. Porque la vi lenta, para mi gusto. La primera vez que la vi, quizás estaba a lo mejor más acostumbrado. Yo digo al revés. Bueno, creo que a muchos nos pasa, ¿no? Empezamos a ver películas más actuales, más de nuestra época, y vamos viendo para atrás. Gente que a lo mejor empieza con las antiguas, pero suele ser así. Y me pareció lentita. La música, por ejemplo, así tenía muchas tonas de jazz, tal. Me pareció un poco sórdida, como que lo que quería buscar, pero no la llegué a entender del todo. Y luego en segunda, tercer visionado, le cogí más el punto, ¿no?, a la película. Y bueno, luego la escena mítica, que si quiere Roberto, por ejemplo, que hoy has hablado poco.
No, Javi, que se cuenta mucho mejor.
Estás hablando conmigo.
Sí, sí, la escena del espejo. Bueno, sí, sincero, sí. A mí, de la película, si hay que quedarse con dos escenas, es esa y el final, que del final no voy a hablar, pero la mítica escena del espejo.
Sí, sí, no, genial.
En la
genial.
Que ya completamente se ve que el tío no tiene interacción social con nadie, está completamente fuera de lugar.
Y lo fortísimo que se puso para esa película, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando, o sea, precisamente en esa escena, vamos, tiene una tableta de chocolate ahí.
Estaba
delgado,
pero filoso, sí.
Pero vamos, el propio Cristiano Ronaldo.
Pues bueno, yo creo que de Taxi Driver poco más. También una película recomendable, una película muy polémica, considerada película de culto. Y bueno, para el que no la haya visto, y es Scorsese en estado puro, ¿no?
Sí, se puede recomendar. Quizá alguien que no haya visto nada de Scorsese...
Yo no la recomendaría como la primera.
Exactamente, es lo que iba a decir. Quizá no la recomendaría como la primera, ni la segunda ni la tercera, no. pero bueno, sí que es...
Como esencia, ¿verdad?
Sí que es necesaria. Pero vamos, empezaría por algo así, un poquito más ligero, como Shutter Island o...
Sí.
Shutter Island o como la propia Infiltrados, casi sí. Verlo de atrás adelante.
Sí, luego si queréis avanzamos un poquito en el tiempo, ya que estamos con Robert De Niro. Bueno, ya hemos hablado un poquito de Malas Calles, que la temática es similar, una película también muy interesante. Podemos hablar de Toro Salvaje, la película de Jake LaMotta, el boxeador, creo que está basada en hechos reales, sí. Además, que para el cual la película tuvo que engordar, me parece, 30 o 40 kilos De Niro.
Una burrada,
porque,
sí.
Porque primero estaba muy fuerte como boxeador, luego engordó hacia como de ya cuando está el retirado. Y bueno, es una película que se grabó en blanco y negro porque era muy violenta, tenía pues muchísima sangre y tal. Y bueno, para yo creo que para hacer un poquito eso es más suave, pues eligió el blanco y negro. Y creo que también está muy bien elegida, porque muy bien elegido, ¿no? Esa estética. Porque es una película, a mí estéticamente, todo el ring, cuando todo el uso que se hace en la película de los planos, todo, me parece que es muy, muy bello.
Sí, sí, bueno, Jake LaMotta, voy a decir. Toro Salvaje, la verdad, a mí, eso de que usar el blanco y negro, la verdad me recordaba mucho a estos combates que vemos en plan antiguo de boxeo, en plan...
Rocky Marciano
contra
no me sé más.
Ya, yo tampoco. Pero me recuerda muy...
Sí,
muy...
Jesús Clay, ¿no? El,
ah, bueno,
el
sí,
Jesús Clay. Por ejemplo, algo así de esa época en lo que derriban a uno y se levanta toda la afición. Esas imágenes en blanco y negro, pues yo lo asemejaba derecho a esta película, a Toro Salvaje.
Sí, sí. Bueno, son por los clásicos suburbios neoyorquinos, bueno, de esas películas.
Pues bueno, si queréis seguimos avanzando. También decir, ¿no?, que el representante creo que es de Todos los Salvajes, Joe Pesci, que también luego sí. repetirá con él, que comentaremos alguna escenita, ¿no? El constante, ¿cómo se dice? El eterno mala leche sí. del cine. Creo que es Joe Pesci, es uno de los de estos actores que le ves y dices, bueno, ya la va a liar. Y eso que es pequeñito, pero sí, es verdad que...
Da mucho miedo. A mí Joe Pesci, por ejemplo, en Casino me da mucho miedo.
Sí, yo la verdad que me da mucho miedo en Solo en Casa, cuando era pequeño. Bueno, pues después de Toro Salvaje, si queréis comentamos un poquito, no sé si habéis visto La Última Tentación de Cristo.
Sí.
Protagonizada por Willem Dafoe.
Por Willem Dafoe, sí, sí. Y con
Harvey Keitel otra vez, también uno de los actores que repite, ¿no?, con este director.
Sí, es cierto que ahora que hablamos de La Última Tentación de Cristo, que por cierto causó bastante polémica.
Muy polémica.
Está censurada en varios países.
Sí, sí.
Y también es verdad que Martin Scorsese es bastante polémico. Porque, sobre todo, con esta película yo creo que alcanza el...
Sí, máximo esplendor de la
el máximo
polémica,
esplendor de la polémica. Luego, pues, por ejemplo, de The Departed o Shutter Island, pues no tanto, pero con La Última Tentación de Cristo y también con Taxi Driver, porque sí. Sí, con sí. todo esto de la vuelta del Vietnam y también, bueno, volviendo un segundo a Taxi Driver, todo estos sucesos que hay referidos a un político que le van a elegir y demás.
Sí, sí, sí.
Y pues eso, bastante polémica, pero bueno, visualmente también bastante impactante, La Última Tentación de Cristo, y también unas interpretaciones bastante buenas para mí. Willem Dafoe está espectacular.
Sí, yo creo que es una de las adaptaciones, ¿no?, de la vida de los últimos días de Jesús. Seguramente, no te voy a decir la más dura, porque tenemos la de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que me parece extremadamente desagradable, pero esta sí que en las formas es bastante controvertida, ¿no? Sí. Y bueno, tampoco por no meternos más, porque tampoco creo que sea una película característica, lo es, pero me refiero que yo creo que quiero ir un poco por el tema del, pues eso, de la mafia, de tal, que yo creo que es por lo sí. que más se le recuerda a este Scorsese, ¿no? Podemos seguir. Si quieres contar alguna anécdota, vosotros en cualquier momento ya sabéis que podéis...
No, de La Última Tentación de Cristo, pues poco más, la verdad. Pero aún así, para... No es para todos los públicos tampoco. Y personalmente yo cuando la vi pensaba que... Dije, bueno, tampoco es del todo realista, porque tiene elementos que parecen de violencia casi moderna.
Sí.
Pero... Bueno, tampoco
bueno, es una versión como puede ser Maldito Bastardo, ¿no? Que realmente coges una parte de la realidad o de una supuesta cómo sucedieron las cosas y lo cambias, porque bueno, al final es cine y puedes modificarlo un poco a tu gusto, ¿no? Con todas las críticas que luego claro. se pueden hacer. Luego, bueno, hizo una película justo después del año 88 de Última Tentación de Cristo. En el 89 rodó Historia de Nueva York, que son tres historias. Y está dirigido por Scorsese, por Francis Ford Coppola y por Woody Allen. También trabaja pues Steve Buscemi, Nick Nolte... Bueno, pues cada uno un poco esto de hacer una película entre varios directores, que luego se ha hecho, ¿no? Tampoco la considero especialmente destacable.
No, si por mi parte tampoco... Cosa, no. Tampoco, de hecho, tampoco es lo más Scorsese.
No, por eso, no, bueno, pues si que... queréis, continuamos.
Pero
y
bueno,
ya
también,
llegamos...
no sé si es la primera vez que trabaja con Nick Nolte...
Sí, justo a continuación.
Justo a continuación, tras el Cabo
sí.
del Miedo.
Claro, por eso sí lo podemos nombrar. Bueno, en el año 90, aquí fue un año importante para el cine, ¿no? Para Scorsese hizo Goodfellas, la película de uno de los nuestros, que, bueno, creo que es, por así decirlo, el icono, de para mí, por lo menos, el icono de las películas de la mafia, por lo menos de Scorsese, a su modo, salvando las distancias con El Padrino, claro.
Sí, bueno, a mí Goodfellas también me parece... Yo creo que ese es el ambiente de mafia que de verdad...
Era, ¿no? De más...
Claro. Esa sí que me parece un poco más realista, porque, por ejemplo, en Taxi Driver se va demasiado a lo sucio, a los barrios sí. bajos. Y estos, pues bueno, están un poco... Están como a medio camino entre los barrios fondos, entre los bajos fondos y la riqueza, pero también en un modo muy... Muy curioso, porque, por ejemplo, esconden trajes de Armani en carnicerías solo para que no se encuentre la policía y, no sé, cosas del estilo. Pero,
a mí, si me permites, ¿sí? y quizás, no sé si a lo mejor lo habéis pensado alguna vez, también por las eternas referencias que se hace en Los Soprano, se habla mucho del Padrino y también de uno de los nuestros también. Y de hecho me recuerda quizás más a uno de los nuestros, Los Soprano, por un poco eso, la dualidad, ¿no? El mezclar un poco el ambiente ese de las altas cotas de la mafia, sí, también con el suburbio un poco, con la carnicería, sí, con
cotidiano.
Eso es. Bueno, cuéntanos un poco, porque esta creo que sí que merece la pena detenernos un poco más. Cuéntanos un poco de los nuestros.
Bueno, el protagonista es Ray Liotta, el personaje se llama Henry, no recuerdo el apellido. Y bueno, el joven Henry comienza de pequeño trabajando para los mafiosos locales, que son pues Joe Pesci. Bueno, el jefe de todos ellos es otro, pero básicamente con los que más interactúa son
De Niro y
Joe Pesci. Que Joe Pesci también...
Delita.
Qué personaje. Y bueno, nada, es esto. Su vida un poco... Empieza muy joven a trabajar haciendo recados para la mafia. Recados unos más normalitos y otros un poco más descabellados. Y claro, luego el Ray Liotta acaba a los... casi a los 30 y ya es uno más de la mafia. Y bueno, es un poco... Ya a esa edad empieza a haber más disputas entre los diversos integrantes y robos que mi parte era esta y no tanto, esto es demasiado poco, pues voy a tu casa y te meto un tiro o cosas así.
Bueno, un poco los conflictos que siempre surgen en todas las películas y bueno, me imagino que no es un mundo que conozcamos, ¿no? Pero bueno, que si lo cuentan será porque tendrán parte de... Dicen siempre que la realidad supera la ficción, ¿no?
Yo con esto nunca me atrevo a decir si seguro que esto es así porque... A lo mejor es una visión completamente diferente y esto es una fachada completa o algo así, no sé.
Bueno, siempre yo creo que en el cine de mafiosos, como se ha puesto muy de moda y hay mucho cinéfilo enganchado a este género, pues también se ha hecho un poquito apología a veces del tema de la mafia y hemos sido como más permisivos, incluso, pero claro, es normal que te sientas identificado a veces con los mafiosos de turno, ¿no? En las películas, y eso realmente no quieres que les pillen, no quieres, dices tú, bueno, pero es parte del encanto, ¿no? Del cine.
Como te pasa a ti con Los Sopranos, ¿no? Que me decías que le coges ahí cae mucho cariño. Además.
Claro, a Tony. Bueno, si queréis, uno de los nuestros, yo creo que es una peli súper recomendable de... Mira, voy a decir una anécdota, simplemente, que una escena que me gustó mucho, es un plano secuencia en el que Ray Liotta va pasando, bajando escaleras, y es uno de los... que yo creo que en cine se estudia porque es un plano secuencia, no me acuerdo la duración, son 6 o 7 minutos, en el que no cortan, por eso se llama plano secuencia y van pasando por todo lo que es el restaurante, el bar, y la verdad que es digno de admiración ese plano.
Pues ahí, fíjate, ese es un buen ejemplo para el que la vea, que es eso, la mezcla entre los suburbios y las clases
ahí
altas.
Se ve todo, ¿verdad?
Claro, porque el tío pasa de estar esperando en la cola de la calle... la verdad es que ese plano es bastante significativo y pasa de estar esperando en la cola de la calle a meterse por un callejón, bajar unas escaleras, entrar por los almacenes, sube por la cocina y llega al restaurante, le ponen su mesa y ahí está Ray Liotta sentado cenando con la chica ya. Así que yo creo que ese es un poco el mensaje de la mafia y sobre todo el mensaje que quiere transmitir uno de los nuestros, porque ellos se refieren muchas veces a ellos mismos en la película como tíos listos.
Sí.
Porque dice, hay muchos chicos listos en la ciudad de Nueva York y todos ellos estaban asociados a nosotros. Y los tíos listos, pues la idea que tienen ellos es el tío que llega, coge lo que quiere y no lo suelta por nada del mundo. Y como intentas tocarlo, pues, pues te la vas a ver conmigo.
Sí, la peli de Donnie Brasco, que también me gusta mucho como película de la mafia, también hacen esa referencia al tipo listo, creo que llaman tipo listo. Bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente, que está, creo que Roberto está un poco más puesto, ¿no? En el tema del Cabo del Miedo, ¿tienes alguna anécdota que contar?
Bueno, a mí el Cabo del Miedo es una película que me encantó en su momento. Pues nada, lo que pasa es que al final no tuvo la mala suerte de coincidir con otro peliculón que también me encanta, con The Silence of the Lambs, El silencio de los corderos. Y entonces, bueno, pues aunque tuvo muchas o varias nominaciones importantes, pues todas se las llevó El silencio de los corderos. Aquí estuvo nominado a Mejor Película. Estuvo nominada Robert De Niro a Mejor Actor, lo que pasa es que, claro, coincidió con El silencio de los corderos, que se llevó todos los grandes. Jodie Foster se llevó Mejor Actriz, Anthony Hopkins Mejor Actor, Mejor Película, Mejor Director. Y bueno, pues el Cabo del Miedo, que bueno, es un remake también, trata...
La Cara del Miedo, creo que se llamaba la anterior, ¿no? Me parece, puede ser.
El terror.
La Cara del Miedo, no sé, yo solo sé que la novela en la que está basada tiene otro título. pero no es...
No es el cabo del miedo.
No es el cabo del miedo.
Pero yo creo que la anterior se llama La cara del miedo, pero vamos,
sí,
que...
Sí, puede ser.
Sí, es, bueno, es un remake y la historia pues trata sobre Robert De Niro, que es el protagonista, que, bueno, pues es un delincuente que comete unos delitos tremendos. Entonces, Nick Nolte es su abogado y en lugar de defenderle con toda su sabiduría, pues... Digamos, como que se deja ir un poco para que le condenen, para
sí,
que le metan a la cárcel.
Realmente es culpable y que no...
Eso es. Alfonso justamente sale a poner la música de Cabo del Miedo. Muy bien, Alfonso.
Estás ahí atento,
al,
muy
al
bien.
Quite,
muy
al
bien.
Quite. Y entonces, bueno, pues Robert De Niro, durante su época de la cárcel, estudia la carrera de Derecho, se pone físicamente a tope y cuando sale, prepara su venganza para Nick Nolte y su familia, que es, creo recordar, que eran Jessica Lange y Juliette Lewis.
Sí,
sí.
Entonces, bueno, pues se va metiendo, se hace amiguito, digamos, de la hija y va entrando en la familia para, pues eso, para acosarles y, bueno, la verdad es que está fenomenal, una trama muy buena, con los pelos de punta toda la película, muy, muy, muy recomendable.
Es fantástica, sí, la verdad que...
Muy buena interpretación.
Muy buena película, totalmente de acuerdo. Y, bueno, la gran frase esa de que a todos nos suena de abogado.
Sí,
lo hago muy mal. ¿Alguno lo imita bien? A lo mejor Roberto.
No, pero si encuentro a alguien para la semana que viene, me traigo.
Buena fuente. Podemos
buena
hablar
fuente
con él para que
bien.
Venga.
Sí, sí. Abogado.
Le daré un toque.
¿Dónde estás, abogado?
Sí.
Sal, ratita. Quiero verte la colita.
Sí, esas grandes escenas. Bueno, por seguir un poco, si os parece, para no detenernos, porque todavía nos quedan unos cuantos años. Eso es lo que tiene hablar de directores tan dilatados en el tiempo, tan mayores, que tienen tantísimas películas que bueno, nos podemos tirar 5 horas hablando, como muchas veces nos pasa, que hemos llegado casi hasta programas de casi de 2 horas de duración. Vamos a pasar a...
Bueno,
a
antes, si me dejas una anécdota de esta, del Cabo del Miedo, era que yo no me había dado cuenta que eran los protagonistas de la cara del miedo,
del anterior,
que eran Robert Mitchum en el papel de Robert De Niro y Gregory Peck en el papel del abogado, que salían en la película del 91,
sí, sí.
Y yo no me había dado cuenta, creo que son dos jefes de la policía, de estos que pasan un poco de ellos.
Pues sí,
no,
sí, sí,
muy bueno, muy
pues
bueno.
También es que salen muy desmejorados, la verdad, pero sí, es algo así.
Sí, como un guiño a la película, sí. Eso se hace alguna vez, la verdad que es bastante...
Sí, la otra también he oído alguna crítica y dicen que la del 60 también tiene mucho... Porque además Gregory Peck y Robert Mitchum también se les podría... O sea, encaja bastante bien en esos papeles.
Pasa también con el color del dinero, que ahora mismo no recuerdo si es de Scorsese.
El color del dinero, sí. La de que es...
La de...
Que sale también Tom Cruise.
Eso es, que sale,
sí, pues
Tom Cruise, que también
es el color
Scorsese,
del dinero, sí.
Que también,
y Paul Newman, ¿no?
Sí.
Paul Newman y Tom Cruise,
sí.
Eso es. Pues a su vez es un remake de The Hustler, en la que Paul Newman hace el papel que luego hace Tom Cruise. Hace de chico joven y luego en el color del dinero,
el chico
como
joven.
Ya era más mayor, pues es, digamos, el maestro de un jovencísimo Tom Cruise.
Muy bien, la
que
verdad.
Lo hace habitualmente esto. Y
bueno,
el color del dinero en una película también es entretenida.
Pues nada, vamos a pasar, si queréis, a la siguiente. Bueno, ahora es que vamos a ir en plan cronológico, porque como hemos empezado con las otras, las más modernas quizás, vamos a ir ya a Casino, como película así también. Hay alguna más entre medias, pero bueno, vamos a saltar a Casino, que la verdad que yo siempre que la veo me impresiona.
Bestial, es una película bestial.
Bastante. Vuelve a repetir otra vez con Robert De Niro. Aquí trabaja con Sharon Stone, que hace un papel bastante curioso. Otra vez Joe Pesci. Y James Woods, que bueno, yo le encajo siempre, aparte en las películas de John Carpenter, también me acuerdo de Eras una vez en América. James Woods,
el
papel, ¿no? De estamos escuchando ahora la música de Casino.
Sí.
We'll be right back. vámonos allí a Las Vegas, a los años 70, vamos a meternos un poquito en situación, Javi.
Bueno, Casino, pues eso, Las Vegas, los años 70, Robert De Niro, que no recuerdo bien muy pues cuál es también un mafioso un poco.
Sí, sí,
y eso, al igual que en Goodfellas, en Uno de los Nuestros, estaban metidos en los asuntos de robo de camiones, aquí en Las Vegas es juego, juego y juego. Y bueno, todo es un poco el rollo que se trae este presionando a diversos... Joder, no me sale la palabra.
¿Cómo? ¿Jugadores?
Jugadores, sí. Bueno, estaba pensando en otro.
Sí, bueno, se encarga un poco de controlar que nadie haga trampas, sí, que nadie gane no dinero, por así decirlo, porque al final el casino, el juego, no comes la casa, siempre gana, ¿no?
Sí, va contando un poco con la voz en off todo el rato, sí, que esa voz en off, que va contando un poco las maneras que tienen de hacer trampas, cómo él ya se las sabe todas.
Sí, también.
Les pilla y...
Esa de... Joder, siempre estoy volviendo a películas que hemos dicho. En Uno de los Nuestros, que también lo narra en plan... Esto era genial,
sí,
porque éramos... Pues aquí en Casino igual con Robert De Niro.
Sí, en Casino más es constante esa voz en off que te va explicando todo.
Yo creo que un día, no sé si os parece, que se me está ocurriendo, a lo mejor habría que buscar información sobre películas con voz en off. O sea, películas... Porque... no sé, pero a mí... Esto es como una especie de estudio social, a lo mejor, de la gente, ¿no? Pero muchas de las películas favoritas de las personas que yo conozco, quizás, son películas que tienen voces en off. Tipo, en mi caso, por ejemplo, American Beauty. Tiene una voz en off súper característica. Casino, a muchísima gente le gusta, tiene voz en off.
A mí me encanta Casino.
Uno de los nuestros... Forrest Gump, que es una peli que te va contando, parece como que te la hace más cercana a la película, ¿no? Te acerca, te empatizas más con el personaje, simplemente como un posible podcast dentro de 2 años, entonces a lo mejor.
Sí, porque parece que tenemos ya casi todo pensado, un montón de ideas. Bueno, pues sí, Javi.
Bueno, seguimos con Casino, pues nada, eso. De momento hasta el argumento, también la aparición de Sharon Stone, que hace de prostituta. Uh-huh. Y eso, una estética muy... bastante diferente de... Bueno, bastante diferente, pero tampoco tanto del ambiente nuevo, de neoyorquino este de Uno de los Nuestros. Pero sin embargo sí que los toques de violencia y demás aspectos que son suyos claramente, pues sí que se mantienen.
Sí, aquí bueno, la violencia en esta película es manifiesta, sí. Muy manifiesta. La, no sé, la escena, por ejemplo, en el bar con...
La del boli, ¿no? La
con
pluma.
Joe Pesci con la pluma es bestial, súper explícita y muy inesperada, vamos, muy inesperada. Y luego, bueno, las cosas que hacían a los tramposos en el casino, una barbaridad. Yo estoy recordando una prensa ahí, una prensa con la que aprietan la cabeza a un hombre, bueno, martillos y dedos, y no digo más.
Es una peli, la verdad, que violenta, pero bueno, creo que está bastante bien.
Sí, muy buena.
No sé, muy icono también de Scorsese, también como a lo mejor una de las películas de referencia de los años 90, de este género, porque aunque es también un poco de mafioso y tal, pero es otra historia distinta a Uno de los Nuestros, al Padrino. Quizás tiene, por el tema de los casinos y tal, tiene un punto quizás... de influencia a lo mejor en las pelis estas de Ocean Eleven y todo eso, pero desde el punto de vista mucho más violento, pero sí, ¿no?
Sí, la verdad es otro rollo en comparación con... Seguro que esto los americanos lo comprenderán mucho mejor en comparación a lo distintos que son los ambientes de, por ejemplo, Las Vegas a Nueva York.
Totalmente.
Seguro que si una mafia se desarrolla en esos dos sitios, pues también es completamente diferente.
Pues nada, si queréis contar alguna anécdota de Casino, alguna cosa más. Bueno,
sí, yo tengo una un poco sucia, que es creo que es la película, bueno, en versión original, que más veces tiene la palabra fuck en toda la película.
Sí,
no sé si alguno lo conocía.
Por encima del Sargento de Hierro.
Por encima, creo que sí. De hecho, a mí, yo cuando me di cuenta, vi un vídeo que era una escena que está Robert De Niro y Joe Pesci en el desierto. Que
sí,
se
sí,
reúnen
sí.
Ahí y ahí lo vi en versión original y lo hice a lo mejor como
20,
no sé, 20 veces en 2 minutos o 3.
Sí, es una película un poco macarra en ese sentido, ¿no?
Y en esa misma película hay un beso entre Joe Pesci y Sharon Stone que ha ganado algún concurso también como el peor beso, el beso menos romántico. de la historia del cine. No sé si la recordáis, es un beso.
Sí. Por no desvelar tampoco un poco el tema de la película, pero bueno, en un momento determinado, es verdad que.
Se dan un beso y para muchos es el beso menos romántico de la historia. Hasta aquí puedo leer.
De hecho, simplemente por el tema de estético, de la altura entre Sharon Stone, que es una mujer alta, y tal, y yo Pecci, que es muy bajito, es verdad que hay un contraste muy, muy grande. Y hombre, pobrecillo, pero no es como nosotros, no es un tío guapo.
Eso está claro.
Y bueno, yo sí que decir simplemente de Robert De Niro, ¿no? Que aquí es otra más, que también es verdad que le hemos encasillado mucho en el papel de mafioso, porque lleva haciendo muchos años este papel, y también es uno de sus papeles más característicos de mafioso, no el que más, pero sí que uno de ellos. Y Joe Pesci, pues es una de sus películas más, sí, más violentas.
Y Sharon Stone, muy joven, nominada al Oscar.
Sí.
Por esta película, y luego la pobre, pues ha seguido. No ha tenido la suerte, a lo mejor, de tener la oportunidad de tener estos papeles, o es que los ha elegido mal.
Sí, bueno, es verdad que se ha quedado un poquito.
Se ha quedado un poquito ahí estancada, ¿verdad?
Bueno, si queréis, seguimos. Yo aquí es cuando ya había visto películas de Martin Scorsese, pero esta fue cuando realmente me pilló, pues con, yo qué sé, 16 años o 17, y me encantó, la de Guns of New York.
Sí, Guns of New York, sí, también. Yo creo que ahí todos coincidimos que es tremenda. Guns of New York.
Ya simplemente la forma de que tiene de empezar la película con esa batalla entre clanes, no sé. O sea, creo que como recrea el Nueva York de la época, creo que es mediados, ¿no? Finales, quizás.
Finales del 18, quizás.
Del 19, creo.
¿Del 19?
1800 y mucho, creo.
Sí, 1800, sí. Pues, 19.
Sí, creo que era los 60, me parece, ¿no? Me parece 1860 y algo. Y bueno, es que yo creo que destacar todo. O sea, esta sí que me gustaría detenerme un poco más, quizás porque es de las favoritas para mí. Todo el mundo coincide en que el final es flojo, que de hecho, como anécdota, Scorsese no quería firmarla porque el montaje, por lo visto, fue bastante en contra de lo que él quería. Y bueno, también fue una película costosa, ambiciosa en muchos aspectos, porque fue recrear eso, el Nueva York del siglo de 1800 y pico, y está genialmente ambientada, ¿no? Todo, o sea, realmente que yo qué sé, el vestuario, el todo, ¿sabes?
Otra vez los suburbios,
sí.
Está también ambientada los suburbios en los que había muchos clanes que luchaban por tener el control de las calles. Irlandeses, mucho por aquella época hubo mucho inmigrante irlandés, italiano que llega a Estados Unidos, y está fenomenal. Un reparto además algo alucinante.
Sí, yo aquí una cosa que bueno, que tampoco es que sea una ruptura de Scorsese, porque no, pero por ejemplo, trabajó por primera vez con DiCaprio, con Daniel Day-Lewis, no sé si era su primera o segunda vez, y por ejemplo contrató a Cameron Díaz, que era una actriz así en esta época muy sonada, también muy así como muy guapa, muy tal,
muy de la máscara,
y no especialmente buena actriz. Entonces, bueno, pues a lo mejor en eso se arriesgó, pero es verdad que tenía un cartel muy interesante.
Sí, no lo hace mal. Daniel Day-Lewis, bueno, Liam Neeson también.
Sí, Liam Neeson, que hace un papelito al principio.
Corto, pero bueno.
Es verdad. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir de
pues, la trama? Es cierto que, bueno, sí, la trama.
Compleja también, ¿eh?
Sí, a pesar de. Parece que en ese marco histórico va a ser un poco más simple, pero también tiene su enredo. Pues nada, comienza, como has dicho antes, con una batalla entre clanes. Uno de los clanes lo lidera Daniel Day-Lewis, que son como los americanos, como los auténticos.
Los nativos, ¿no?
Los nativos, puros, sí, los puros. Nativos que. Claro, los originalmente ingleses. Y contra los de Liam Neeson, que es el padre del personaje de Leonardo DiCaprio. Y estos de Liam Neeson, pues son lo que ha dicho antes Roberto, irlandeses, italianos, inmigrantes, vamos. Y bueno, claro, comienza con esa pelea y el pobre Leonardo DiCaprio se queda huérfano y se establece la supremacía esta de Daniel Day-Lewis. Y Leonardo DiCaprio en ese momento tendría 8 años, 8 o 9 años, y luego pues se queda sin padre, pasa
un reformatorio, ¿no?
Va a un reformatorio, un orfanato,
sí.
Católicos.
Sí, que le dan la famosa escena que le dan una Biblia para que se la lleve y nada más salir la tira al río. Y bueno, pues está decidido a vengar la muerte de su padre y volver a establecer un poco... Porque en ese momento a los inmigrantes es cierto que el personaje de Daniel Day-Lewis les tiene muy, muy acojonados.
Sí, yo creo que este es una de las figuras, a lo mejor, de mafioso. Quizás, por el contexto en el que está, a lo mejor de los primeros mafiosos. Porque a lo mejor recordamos al Fanucci del Padrino 2, que eso es a principios de siglo, a principios del siglo XX. Y esto estamos hablando de 63. Entonces, yo creo que es una de las figuras que, por cierto, vaya personaje.
Sí, sí.
¿No? Que el programa ese que haremos de villanos del cine, creo sí, que este sí. A mí es este de los personajes me cautivó totalmente.
Sí, sí,
también, pero cómo engancha.
Sí.
Vuelve a ver en esta película también, si os fijáis, otro momento infiltrado, porque
sí,
Leo también. Luego cuando vuelve y se hace mayor intenta formar otra vez a su grupo, a su banda, ¿no? Los de Rabbids, creo que eran.
Los conejos muertos.
Ah, bueno, de Rabbids. Bueno, los conejos muertos. Bueno, pues se gana la confianza de Daniel Day-Lewis, que era el carnicero.
Sí. Bill Hunting, ¿no?
Bill Catin.
Sí, Catin, sí, sí.
Bill,
claro,
Bill el carnicero Catin, sí.
Tiene
sí.
ahí un guiño, ¿no?
Y bueno, pues se consigue infiltrar en su banda hasta el punto, bueno, todo con la idea de matarle para vengar la muerte de su padre, hasta el punto de que le salva la vida de un asesinato que le iban a hacer. Y bueno, pues él sigue tramando su venganza hasta que pasa algo importante, pero bueno, vuelve a ver de nuevo la figura del mafioso, del infiltrado y fantástica. Guns of New York. Bueno, yo como anécdota, se lo comentaba antes a Javi, tuve la mala, no sé si mala o buena suerte, que se rompió la película mientras la estaba viendo y nos tuvieron que devolver el dinero. Como me pasó también con la primera del Señor de los Anillos, con la Comunidad del Anillo. Y me quedé ahí, nada, casi a punto de acabar la película, se quedó sin sonido y luego se fue total y... Pues nada, tuve que volverla a ver.
En la época de celuloide, cuando todavía se proyectaban películas, que me imagino que todavía se siguen proyectando, pero bueno, ya hemos pasado a lo que es el cine digital y eso, pues salvo que se rompa el disco duro, es más complicado que pase, ¿no? Han cambiado las cosas. A mí, no sé, es que puedo decir muchísimas cosas y al final no diré ninguna, como me pasa muchas veces, ¿no? Me encanta, lo único, eso siempre lo digo, que el personaje de... Este Daniel Day-Lewis eclipsa completamente a DiCaprio, que hace un buen papel, pero es que el otro es tan, tan genial que incluso a veces ya dices, pero es que no. Es un problema, ¿no? Porque que te empatices más a veces, no empatizar quizás, pero sí que te sientas más cerca, te fascine, eso es. Te cautiva más el malo que el bueno. A mí eso me chocó un poco, que está hecho así, pero es verdad que. Y por eso luego cuando van sucediendo las cosas, el final de la película, esos giros que tiene, como que me chocan un poco. Entonces, por eso quizás, encantándome la película, creo que a lo mejor podía haber sido un pelín mejor. O sea, en ese sentido me decepcionó un poco. A mí, o sea, no digo que... Pero no llega a ser redonda, no es una película redonda, es una película con muchos picos.
A lo mejor también por el montaje que decías. Hombre, yo creo que como por Guns of New York se podría haber llevado el Oscar perfectamente el Scorsese. Ahora mismo no sé ese año con qué películas compitió, no sé si recordáis.
En el 2002, pues no me acuerdo. Te digo ya que seguramente estaría con El Señor de los Anillos, porque en el 2001 era El Señor de los Anillos la primera parte, y en el 2002 creo que eran Las Dos Torres, y en el 2003 El Retorno del Rey. Entonces,
pero no se las llevaron. O sea,
pero llevarían algunas.
Llegaron entonces, el pelotazo a mejor película y demás con la última.
Con la última. Bueno, pero sí, pero me refiero. El Retorno del Rey. No sé si fueron ganando por... Pero creo que tiene bastantes. El Señor de los Anillos, el conjunto de sus películas tiene bastantes.
Sí, pero más técnicas.
Más técnicas. Claro, pero esta peli tiene 10 nominaciones. Guión, actor, sabemos que otra cosa que se puede contar de Scorsese, para ir ya así acabando y tal, que bueno, ha sido una oveja negra, ¿no? Dentro de Hollywood y que le ha costado muchísimo llegar. Sí, sí. No ha sido el que más, pero sí que le ha costado mucho que le reconozcan.
Sí, bueno, eso que has dicho, 10 nominaciones, la verdad... Eso que has dicho, que es verdad que no es redonda, pero en cuanto al apartado técnico y interpretaciones, también es... Sí. De hecho, lo que decías del personaje de Daniel Day-Lewis, del carnicero, y que es un personaje súper carismático, la verdad, porque tiene un estilo de hablar y unas frases... Es que recuerdo en un momento, no sé si le acaban de disparar algo así, dice algo en plan, el espectáculo se ha terminado o algo así, y tiene como una chispa muy especial. Sí. Todo eso unido a Daniel Day-Lewis, que es un actor increíble.
Claro. Sí. Nominado por esta película, mira que tiene 3 Oscars. Antes Javi y yo hablábamos de si se lo había llevado por esta película.
No.
Y no se lo llevó, no, estuvo nominado y no tiene 3 ya.
A mí me parece que siempre está genial. Lo que decíamos, que también él elige muy mucho hacer grandes películas y que está genial que haga
ahora,
eso.
Ahora hace una película cada 2 o 3 años.
Pero claro, además son películas muy oscarizables, por así decirlo, ¿no? Pero está a mí de verdad que es uno de los mejores personajes. Quizá de los 10 mejores personajes de la historia del cine, yo me atrevería a decirlo, para mí por lo menos. De los 10 mejores personajes, sin duda.
Podemos hacer una encuesta, ¿eh?
Y podemos hacer una encuesta. Y de los malos también entraría. Y bueno, pues simplemente de Gas New York decir eso, que es una peli. Esta sí que es súper recomendable, bajo mi punto de vista, con los matices que he dicho. Pero sí que para engancharte un poco también con Scorsese, es una peli de época, ¿no? Que hombre. Las películas de época suelen ser bastante aburridas. Esta tiene muy buen ritmo.
Sí, tiene, es cierto.
Y bueno, y tiene una historia ahí que se enrevesa un poco. Y ya te digo, es una peli contada a lo moderno, aunque es una película antigua. O sea, contada, perdón, que está basada en ese siglo XIX, pero está tratada como una película actual. Y eso me gusta, por ejemplo.
Sí, podemos recomendarla, ¿no? Como primera película de Scorsese. A mí sí, yo sí la recomendaría, fíjate.
Infiltrados,
incluso muy infiltrados, pero no.
New York,
pero es por eso, empezar por alguna que tenga así un tratamiento moderno.
Eso como... es. Bueno, si queréis, pasamos a Shutter Island como una de sus últimas películas para ir acabando ya, porque bueno, yo ahora en breve tengo que subirme a clase, vosotros también tenéis cosas que hacer.
Sí.
Y al final esto pues se dilata un poco, ¿no?
Yo además tengo que ahora dar un toque a Buenafuente para comentarle a ver pasarse.
Sí, venga, mira,
pues bueno, estoy liado.
Bueno, pues Shutter Island, película del 2010, también protagonizada por Leonardo DiCaprio y bueno, trabaja también Mark Ruffalo y Ben Kingsley. Javi, cuéntanos muy rápidamente,
rápido.
No destripes, que es importante aquí no destripar nada.
Aquí es cierto que hay que andarse con cuidado. Bueno, básicamente son 2 investigadores, Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo o Ruffalo.
Ruffalo. Bueno, Ruffalo. Yo digo Ruffalo, será a lo mejor.
Bueno, sí.
Está bien.
Y eso, iban a investigar a una isla que es en la que hay un hospital psiquiátrico y la muerte de una paciente, pues está provocando un poco de unos sucesos un tanto extraños y en circunstancias que han sido circunstancias bastante sospechosas y ahí van los 2 investigadores. Y bueno, es que no lo voy a contar porque a mí, yo cuando la vi, la verdad, en cuanto empezaron a entrar un poco en el rollo de cómo eran en el hospital y demás, me sorprendió bastante. Y fue ahí donde me...
Sí, es una película
muy angustiosa.
Es muy angustiosa.
Sí. Muy, muy angustiosa.
Pero está genial. Otra vez vuelto a tocar aquí el género un poco del terror, ¿no? El terror quizás más... no sé... ¿no? En su máximo exponente, pero sí que bueno, que vuelve a meter como a lo mejor el cabo del miedo un poquito eso, de escenas angustiosas y.
Mucho.
Y bueno, y un poco el tema psicológico también. Que bueno, que no es a lo mejor el director, ya te digo, exponente de este tipo de géneros. Pero vamos, que está genial. Como película más actual, de hace muy poco tiempo, pues también muy recomendable.
Y un final buenísimo, por cierto. Sí.
Yo de esta.
Así abierta, un total, final abierto, a que cada uno. Ve la película y el final, pues cada uno lo interpreta un poco a su manera.
Eso me parece.
Y está fantástico.
Y bueno, simplemente ya para terminar, bueno, un poco decir que han hecho una serie también de mafiosos con Steve Buscemi y todo esto. Ya conocéis la serie de Broadwell Empire. Y bueno, que Scorsese dirigió el primer capítulo. Creo que es productor también. Creo que se gastó 20 millones de dólares en hacerlo, 20 o 30. Y el tratamiento de, pues como el que estamos hablando ahora, de las series de la HBO y todo esto, que es cinematográfico total.
Y es eso, que a la hora de recrear ambientes históricos, Scorsese no se corta ni un pelo, porque también ciertamente técnicamente está logradísima.
Es los años 20 en un Chicago, me parece. O bueno, no están en Chicago, pero a veces sale en la serie, eso es cierto.
Sí.
No recuerdo ahora mismo.
Están creo que en Atlanta, puede ser. No sé, sé que tiene playa, eso es lo único.
Sí,
que...
sí, pero vamos, que el tratamiento
bueno,
de la
se mueve...
fantástico, es verdad. Y bueno, pues recomendarla también como serie. Yo no he terminado de verla porque van por la, bueno, no he acabado, van por la cuarta temporada, yo he visto 2. Y bueno, la dejé de ver, pero me gustaría seguirla. Simplemente adelanto que sale el personaje de ¿cómo se llama? Que Robert De Niro hizo en su día de Al Capone.
Ah.
Sale Al Capone, hablan de pues los típicos mafiosos de los años 20 y bueno, y él repite un poco con su amor, ¿no? a ese cine italoamericano y de la mafia. Y luego, como última película, pues La Invención de Hugo, que la verdad que no la he visto, la tengo pendiente. Me han dicho que es un homenaje a Méliès, al famoso director de cine, uno de los primeros directores de cine. Recordaréis la escena
de la luna,
sí. ¿No? Cómo proyecta la luna de Méliès. Y bueno, y también es un director que ha hecho muchos documentales sobre músicos. Por ejemplo, tiene el de los Rolling Stones, el de George Harrison, que también lo hizo hace poco. Y es que, claro, es un director muy completo. Quizás no todo lo que tiene es bueno, pero es que tiene mucho.
Sí.
Y yo creo que, bueno, sí, de bastante calidad.
Sí, me tiene mucho y muy bueno. Para mí tiene mucho y muy bueno. Bueno, no hemos comentado que ha hecho incluso algún cameo, ¿eh?
Ha hecho
algún cameo y algún papelillo. O sea, también es, aparte de director, productor, pues es músico y también es un poquito actor. Un poquito actor. Y yo, bueno, Martin Scorsese para mí es uno de los grandes, ¿eh? No es de los más... A lo mejor de los más queridos en Hollywood, pero para mí es uno de los grandes, indudablemente.
Sí, y muchas de sus películas hoy en día son
cine. Son referencias.
Sí, completamente referencias. Taxi Driver y El Cabo del Miedo, todo esto, sí. Y bueno, dentro del cine mafiosos, completamente...
Bueno, esta música ya nos indica que estamos llegando al final. Vamos a llegar a la sección de 6 grados de separación. Vamos a hacer algo rapidito. Y bueno, algo así podemos tirar un poco por aquí, ¿no? Hombre, no vamos a decir Martin Scorsese porque va a ser fácil, pero vamos a intentar buscar algo parecido, algo de lo que hayamos hablado. Si no Scorsese, quizás a lo mejor pues vamos a hablar de algo de algún personaje, algún actor que haya trabajado en películas de la mafia, algo que nos recuerde a Scorsese, lo relacionamos. Vamos a pensarlo 15 o 20 segundos y ahora vemos a ver qué pasa. Después de mucho debatir aquí buscando personajes, actores y actrices, Javi,
bueno,
se ha ocurrido...
nos hemos decidido por establecer los 6 grados entre Daniel Day-Lewis y Jennifer Aniston.
Vale. Bueno, intentamos hacerlo en directo y si no nos sale, pues nada, pues me habéis ganado.
Pues nada, luego te invitas a algo.
Yo creo que es más fácil empezar por Jennifer Aniston y luego relacionarlo con Daniel Day-Lewis. Por ejemplo, pues a lo mejor lo sacamos rápido, a lo mejor no. A ver, Jennifer Aniston... ¿Ha trabajado con Brad Pitt, Jennifer Aniston?
Sí.
En Friends. En Friends salió Brad Pitt haciendo un cameo que hace de exnovio, o de no, un compañero suyo del instituto que estaba gordito, no sé qué, y luego adelgazó y
le... Sí, es verdad que sale.
Pues bueno, por ejemplo, con Brad Pitt... Brad Pitt ha trabajado con... Pues con algún director que haya dirigido a Daniel Day-Lewis, por ejemplo,
sí,
podemos ir por ahí.
Paul Thomas
Anderson. Estoy espeso hoy, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es el director que hace más...
Es el director, ¿verdad?
No sé, tirando por algún director... Joder, estoy blanco.
pero si
era muy fácil.
La semana pasada... sacasteis
con Alfredo Landa, ¿no?
Alfredo Landa con Brad Pitt o con Tom Cruise, que
era
aparentemente
complicado.
Mucho más difícil.
Ya, bueno, pero es que es
bueno, yo es que estas cosas soy incapaz totalmente de hacerlo.
También te digo que Daniel Day-Lewis no ha trabajado en muchas películas y seguramente el que lo esté escuchando se estará riendo, dirá, pero que es fácil.
Bueno, si queréis probamos, probad al revés.
Yo diría, vale, Daniel Day-Lewis, vamos a decir actores y directores. Y
tiene
a ver
un
si,
montón. Como,
Martin Scorsese, ¿con quién más ha trabajado? Estoy fatal hoy.
Con eso estamos aprendiendo que Jennifer Aniston realmente no ha trabajado nada y no nos interesa absolutamente nada.
Se me ocurrió una...
Venga, Javi.
Sí, no sé, ni siquiera si son seis pasos, pero sí, hablando un poco de Scorsese y tal... Daniel Day-Lewis con Scorsese en Guns of New York. Scorsese con... Bueno. Ahí se me ha ido. Scorsese con Buscemi en Los Soprano.
Vale.
Buscemi con... Bueno.
Sí, Buscemi.
Bueno, Scorsese, vale. Podría enlazarlo con Gandolfini porque...
Sí.
No.
Ah, bueno, en Los Soprano.
Por Los Soprano, vale. Pues Scorsese con Gandolfini en Los Soprano. Y Gandolfini tiene una con Brad Pitt, que es Mátalo Suavemente. Que...
O The Mexican también.
O The Mexican, sí.
Vale, y Brad Pitt con...
Y Brad Pitt con...
Javi, aquí...
Grande, Javi.
Grande, grande. Pues nada, chicos. Yo creo que con este grad nos ha costado un poco más. Sí, sí. Mira que lo que dices tú, al final las fáciles... Al final...
Sí, sí, fíjate que parecía más fácil.
Me ha gustado mucho lo que has dicho tú de la verdad que no nos interesa demasiado el cine de Jennifer Aniston.
Y Jennifer Aniston ha trabajado con...
¿Con quién? Con Jim Carrey, con...
Cine de bestial.
Bueno, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Esta gran música. Bueno, vamos a cerrar el programa de Martin Scorsese. Muchísimas gracias, Javi Talavante, por estar aquí otra vez.
Nada, siempre a ti.
Espero que lo hayáis pasado bien, hayáis disfrutado. Yo siempre lo hago, siempre aprendo. Roberto Manchado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Alfonso Moreno, gracias por la música. Bueno, y yo, Eduardo San José, otra vez más aquí en Descubriendo el Séptimo Arte. Hasta dentro de 15 días, a ver qué sorpresas nos tenemos preparadas, ¿no? Y bueno, pues aquí en Radio San Gabriel podéis escucharlo en directo, el que lo esté escuchando, o el podcast quedará para la historia. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck.